Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Preparándonos para estudiar Primera de Juan, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Con la ayuda del Señor, es nuestra intención iniciar una nueva serie de mensajes sobre la primera epístola de Juan. A medida que nosotros estudiamos la carta, es obvio que los lectores a quienes estaba dirigida esta epístola estaban confrontando problemas doctrinales bien serios. La influencia de la falsa doctrina se había hecho sentir, con algunos incluso negando la doctrina de la encarnación de Cristo. No se entendía el propósito de la obra redentora del Señor. ¿Para qué murió Cristo? Los falsos maestros estaban siendo tolerados entre ellos. Otros estaban teniendo en poco los mandamientos de Dios y el estilo de vida era cuestionable. Habían abrazado cosas que no corresponden a personas que han nacido de arriba. La relación entre los hermanos se había tornado mecánica y fría, y se amaban de palabra y de lengua, pero no de hecho y en verdad. Esos eran algunos de los problemas que ellos estaban confrontando a quienes Juan escribe esta epístola. Y Juan ve con preocupación estas cosas. Veía cómo muchos podían haber caído en una trampa. La trampa de considerarse cristianos sin serlo realmente. Y Juan estaba preocupado. Juan estaba preocupado. El tema de Primera de Juan es un tema muy solemne. Nosotros todos debemos estar interesados en la salvación de las almas perdidas. Pero gran parte del evangelismo de hoy en día debe hacerse dentro del evangelicalismo de nuestros días, donde muchos llamados evangélicos y cristianos lo son de nombre y nada más. Estudiar las epístolas, por tanto, es un reto para nosotros igualmente, no solo para ellos en aquel entonces. Específicamente, ¿para qué estudiar Primera de Juan? Hermanos, para oír la voz de Cristo. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nos hace falta. Él conoce qué cosas debemos revisar en nuestras vidas. Y una de las cosas que Dios quiere es que nosotros experimentemos plenitud de gozo en Cristo Jesús. Es uno de los propósitos por los que Juan escribe esta carta. Ahora bien, en este primer estudio introductorio de esta epístola, yo quiero tratar dos puntos con ustedes, puntos que tienen sus puntos. Y mi primer punto tiene un título extraño, yo le he llamado Dejando Atrás Algunos Datos Introductorios. Autor, ¿quién es el autor de la primera epístola de Juan? Yo asumo que es el apóstol Juan. El apóstol Juan, vamos a asumir que él es el autor de esta epístola. No se menciona por nombre. El pasaje que estudiaremos la semana próxima, si Dios lo permite, son los primeros 4 versículos. Y allí él dice que él habla de algo que él vio, palpó y tocó. Algo que él oyó. Él es un testigo ocular de su mensaje apostólico. Por eso nosotros también asumimos que el apóstol Juan es el autor de esta epístola. Naturaleza literaria del libro. ¿Qué es esta epístola? Pues una epístola. Hay una manera directa y tierna del autor dirigirse a sus lectores cuando les dice en varias ocasiones, hijitos míos, hijitos míos. Es una forma de escribir en una carta. En 13 ocasiones el autor dice, os escribo, cosa que uno diría en una carta. Y además, escritores de los primeros siglos como Ireneo y Eusebio consideraban Primera de Juan como una epístola y ellos conocían los estándares de lo que era una epístola de aquel entonces, para poder mencionarlo en ese sentido. De manera que nosotros asumimos que Primera de Juan es también una epístola. Autor Juan, naturaleza del escrito es una carta. Juan llegó a ministrar en el área de Asia Menor, donde estaba Éfeso, y se cree que esta carta debía ser leída por las iglesias de esa región. Un historiador del siglo IV cita a alguien diciendo que él era un líder eclesiástico, Juan, en Asia Menor, y que él viajaba por todas esas áreas, y que hay historias que hablan que él contaba acerca de Jesús donde quiera que él se introducía. Primera de Juan también es una carta polémica, o sea que tiene como uno de sus propósitos contrarrestar las enseñanzas de falsos maestros. Recordemos que fue precisamente a los ancianos de Éfeso a quienes Pablo advirtió de la introducción de falsos maestros en medio de ellos. Leemos acerca de eso en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Y Juan, como un hombre fiel, como un pastor fiel, él es compasivo con el pecador, pero es intensamente combativo en contra del error. Él sabía el daño que la falsa doctrina había causado y podía causar en medio de esta congregación. Y por eso les advierte mucho en contra de los falsos maestros. Y si bien él puede llamarlos a ellos hijitos míos, a los otros él les dice hijos del diablo. Fecha, ¿cuándo se escribió? La mayoría de los estudiosos creen que se escribió después del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se coloca alrededor del año 90 después de Cristo, y Primera de Juan podría haberse sido escrito muy poco tiempo después del Evangelio. O sea que podemos ubicar Primera de Juan a principios de los años 90 después de Cristo. Ocasión. ¿En qué ocasión se escribió esta epístola? La gran mayoría de las cartas del Nuevo Testamento se escribían en consecuencia a situaciones que estaban ocurriendo en las iglesias. Y Primera de Juan no es una excepción para esto. Veía con seriedad esa amenaza de esos errores doctrinales y cómo podían ellos, los creyentes, ser afectados severamente. Y él por eso les escribe en contra de personas que habían estado en medio de ellos y habían salido, y otros que todavía estaban con ellos. Por eso les dice en el capítulo 2, versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, Juan les dice, y estos por los comentaristas los llaman los secesionistas, los que se separaron de este grupo, salieron de ellos por estos problemas doctrinales, seguían teniendo influencia, eran personas de peligro para los que estaban allí, pero él les dice, todavía adentro hay personas que no son de nosotros. Y él les advierte, eran anticristos que clamaban ser creyentes. Una vez estuvieron con ellos y ahora son una amenaza. O sea que nosotros vemos las cartas de Juan como cartas que surgen en medio de conflictos, en medio de controversias intensas. Y Juan está trazando una guía a estos hermanos en medio de estas dificultades que se estaban levantando. Muchos de ellos, en medio de inmadurez, estaban siguiendo las cosas que estos falsos maestros estaban enseñando. Debemos recordar que ellos estaban ministrando en momentos cuando las personas no tenían un Nuevo Testamento completo en sus manos. Y era importante la guía que podían dar los apóstoles y los pastores en esa situación. Dice en 1 de Juan 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Estaban engañando al pueblo de Dios. Y Juan quería evitar ese problema. Y eso nos lleva, hermanos, de la mano al meollo de la epístola. ¿Cómo podemos nosotros ahora mirar adelante a los grandes propósitos de esta epístola? ¿Para qué dejó el Espíritu Santo Primera de Juan en las Sagradas Escrituras? La Biblia tiene versículos como 2 Corintios 13:5. Versículos que nos mandan a examinarnos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. El peligro del autoengaño es un peligro que está allí latente. Pero eso es un versículo que Pablo escribe aquí o allá. Nosotros aquí tenemos un libro escrito, dejado por el Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento para probarnos en la fe. Por eso leíamos 1 Juan 5:13. Nosotros leíamos: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Él quiere que estos creyentes estén seguros en Cristo y no engañados por estas falsas enseñanzas o las falsas prácticas que se derivaban de esas enseñanzas. El propósito del Evangelio de Juan es dado en el capítulo 20 cuando dice: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero el propósito de la epístola de Juan es a esos que creyeron confirmarlos verdaderamente en su fe, que estén realmente seguros que ellos creen. Y en el transcurso de su argumentación, para guiar a sus lectores a una verdadera y genuina profesión de fe en Jesucristo, que es su tema principal, él recurre a otros subtemas importantes, pero que son secundarios a ese propósito central. Y podemos ver a Juan desarrollando su argumento no de una manera lineal. Juan desarrolla su argumento de una manera circular. Él vuelve una y otra vez a estos subtemas que contiene la epístola. Es su manera de argumentar. Y por eso nosotros le vamos a ver hablando del amor en un capítulo. Y vuelve a hablar del amor en el siguiente capítulo. Y vuelve a hablar del amor en el siguiente capítulo. Y nos habla de los mandamientos de Dios y de la obediencia a los mandamientos de Dios una y otra vez. Porque es un argumento circular una y otra vez. ¿Para qué? Para mostrar su propósito central. Siempre caemos en el propósito central, que podamos examinarnos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe, asegurarnos en la fe de que creemos realmente en el Hijo de Dios. Para que sepáis. Bueno, él utiliza el verbo saber en varias ocasiones. Lo usa en el capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. En el capítulo 3 vuelve y usa el término. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En el capítulo 3, versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Para qué escribe Juan? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Él quiere que sepamos algo. Él quiere que estemos seguros de algo. Que estamos en Cristo. Quizás para ti esa verdad, o la relevancia y la importancia de esa verdad, tú la veas muy lejos. Pero si fueras tú quien estuviera en el lecho de muerte, ¿tú sabrías a dónde tú irías después de morir? ¿Tú estarías seguro de dónde tú pasarías la eternidad? Esta verdad, hermanos, es trascendental. Y nosotros estamos llamados a ayudar a otros a responder esa pregunta de una manera firme y segura. El nosotros ayudar a las personas a responder la pregunta de a dónde irán una vez mueran es de importancia capital. Eso es más importante que un montón de cosas a las que nosotros le damos relevancia en nuestras vidas. Y si tú no sabes cómo responder esa pregunta, si tú no sabes y no estás seguro de dónde tú pasarás la eternidad, este es un buen momento para tú pedirle a Dios que te ayude a responder esa pregunta con honestidad. Esta es una pregunta sumamente importante. Y esto es tan serio que Cristo confrontó con lo mismo a su generación. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pablo también habla de aquellos que profesan conocer a Dios y con sus hechos lo niegan. Puedes decir y decir todo lo que tú quieras, tus hechos hablan más fuerte que lo que dices con tus labios. Y esto es un tema de peligro. Santiago por eso nos advierte del peligro de engañarnos a nosotros mismos. Cada vez que oímos la palabra de Dios y hacemos después lo que nos da la gana, dice: eso es engañarte a ti mismo, engañarte a ti mismo, engañarte a ti mismo. Ese peligro, hermanos, está muy vigente en nuestros días. Miles de almas pasan a la eternidad cada día creyendo lo que no son. Millones de almas se han perdido por estar autoengañados. Y el diablo festeja esa realidad. ¿Cuántos han mordido el anzuelo? Y Dios nos ha dejado un libro en su biblioteca sagrada para ayudarnos a estar seguros en Jesucristo. Para eso es Primera de Juan. ¿Cómo llegar a la seguridad de salvación que Juan desea para sus lectores? Bueno, él ofrece tres pruebas para saber si nosotros estamos andando en la luz. Tres pruebas para saber si no estamos en tinieblas. Tres pruebas para saber si estamos realmente en Jesucristo. Una primera prueba es una prueba doctrinal. Dice un autor: tener una creencia correcta no es un detalle, es algo necesario para la salvación. No es un detalle, hermanos. Y lamentablemente vivimos en días en donde la importancia doctrinal está siendo puesta de relajo. Donde cada quien ya, a favor de obtener otras cosas, han echado a un lado la verdad. Dice el capítulo 2, versículo 23, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Apartados de Cristo no hay salvación. Primera de Juan 4, 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 5, 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y así también lo confirma segunda de Juan. Versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea que el primer sedazo, la primera prueba que coloca Juan en esta epístola es la prueba doctrinal. Debes creer en el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios manifestado en carne. A la gente se le había dicho que era imposible que Dios se manifestara en carne. Y Juan corrige este problema. Él tiene un alto interés en el tema de la verdad. Cristo mismo es presentado en el evangelio de Juan: yo soy la verdad. Y Juan lo pone en su evangelio. Tiene un interés en la verdad. Para Juan la verdad es que Jesús es completamente divino y completamente hombre. Él es el Salvador. ¿Qué es el evangelio, dice él, sino la revelación de la verdad y la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo? Por eso Pablo no tuvo problemas en decir a los Gálatas que si aún venía un ángel a predicar un evangelio diferente, que sea maldito. Por lo relevante, lo importante que es esto. Pero no solamente Juan presenta una prueba doctrinal. Él también pone otro filtro, una prueba moral o ética. Por la argumentación que Juan utiliza en la epístola, podemos extraer algunas de las cosas que estaban diciendo los falsos maestros, o por lo menos albergando en sus mentes los falsos maestros. Por lo que Juan dice, podemos decir que ellos se enorgullecían algunos de ser sin pecado. Si alguno dice, no he pecado. Algunos de ellos decían eso, mira, yo nunca he pecado. Estos maestros también se enorgullecían en decir que ellos tenían comunión con Dios. Son un grupo especial que yo tengo comunión con Dios aunque ande en tinieblas. Lo que yo haga con mi cuerpo, eso no importa. Ellos también se enorgullecían en ser desobedientes, en no cumplir los mandamientos de Dios. Ellos también se enorgullecían en decir, yo tengo mucho amor a Dios. Yo lo que no soporto a la gente. Pero tengo un amor a Dios. Y se enorgullecían de estar en la luz, aborreciendo a sus semejantes. Y Juan entonces procede a corregir esta falla moral y ética. En el capítulo 1, inmediatamente, bien introduce, inmediatamente les dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En el capítulo 2, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cuál era el problema? Que muchos decían ser de Cristo y estaban amando el mundo. Y él allí en el capítulo 2 tiene que decir no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y sabéis, capítulo 3, versículo 5, que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y sabemos por lo que ha dicho anteriormente en la epístola, que no se refiere a que no peca nunca, sino a que no vive practicando el pecado, no vive cómodo en el pecado. Hijitos, nadie se engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y hace una distinción, hace una diferencia. Dios no está llenando el cielo de gente decente. El mundo tiene muchas gentes decentes que no van para el cielo. Y tiene el cielo muchos pecadores que fueron limpiados y lavados con la sangre de Jesucristo. Y luego él pasa una prueba social, la prueba del amor. Ese es un tema que vamos a ver a Juan trayendo una y otra vez, una y otra vez. En el capítulo 2, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, anda en tinieblas. Ay, qué bueno, pues yo no lo aborrezco. Yo lo que no lo paso mucho, pero yo no lo aborrezco. Obviamente el significado de la palabra aborrecer no quiere decir que tú le tienes un odio que no lo puedes ver ni en pintura. No es eso que se refiere. Lo entendemos después cuando él explica en el capítulo 3. Que es de aquel que teniendo bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, no comparte con él de lo que Dios le ha dado. A eso se refiere. Dice Juan, eso es aborrecer a tu hermano. Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Ven lo que está en juego aquí? Es la diferencia entre aquel en quien mora el amor de Dios y en quien no mora. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Esto Juan lo dice muy claramente. ¿Y saben qué? No se suenan así de claramente en los púlpitos de hoy en día. Juan termina diciendo, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Pareciera que estaba escribiendo a un grupo de paganos. No es esa la realidad. Era un grupo que no era idólatra externamente hablando. El peligro era la idolatría del corazón. Porque él acaba de decir en el versículo anterior que Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, tiene que tener el lugar número uno en nuestro corazón. Guardémonos de la idolatría, de que cualquier otra cosa ocupe el lugar que le corresponde a Jesucristo. Así termina él, la epístola. Un autor resume la epístola diciendo, Para resumir, 1 Juan, ¿qué es lo que Juan quiere hacer? Juan quiere asegurarse que sepamos que pertenecemos a Dios. Quiere hacer que el presuntuoso sobresalte de su presunción. Quiere afligir a los que han sido consolados falsamente. Si no pasas estas pruebas, no eres un cristiano. Pero también quiere consolar al afligido. Si tienes dudas, puedes asegurarte de que perteneces a Cristo. Quiere presentar el testimonio objetivo acerca de Cristo mismo, de su ministerio, de su sacrificio. Quiere presentar la prueba subjetiva y por eso dice, mírate a ti mismo. Si estás fundamentalmente amando a los hermanos y fundamentalmente caminando con Dios, entonces cobra aliento. No dejes que tus sentimientos te desvíen. Y hay muchas cosas que tendremos por delante, hermanos. Al estudiar estas pruebas, al exponernos a estas pruebas de fe, de la verdadera fe, de la conducta cristiana, al ver la prueba del amor, tendremos, hermanos, que enfrentarnos a diversas cosas. Y para mí, como les decía al principio, me llama la atención. Juan el apóstol estaba vivo. Y Juan tuvo que lidiar con estas cosas, con estas personas. ¿Y quiénes son vuestros pastores? Leemos de Pablo. Y Pablo, su ministerio era cuestionado. Y fue más cuestionado por aquellas iglesias en las que más se desgastó, con las que más trabajó. Con ellas fue que más sufrió. Y ver esto del apóstol Juan nos dice algo. Y yo como pastor reflexionaba. Nosotros también hemos sufrido una erosión de lo que es la autoridad que Dios le ha dado a los pastores en una iglesia local. Y yo creo que nosotros nos hemos dejado arrastrar del espíritu de la época que cuestiona todo lo que está en autoridad. Todo lo vemos con un espíritu de sospecha. También se cuestiona la autoridad pastoral. Y yo estoy viendo esto al exponerme a esta epístola y ver la forma como estos apóstoles de Dios fueron cuestionados y tuvieron que enfrentar estas cosas. Mira, Señor, guárdanos. Guárdanos de sufrir las consecuencias, de descuidar los medios que tú nos has dado para beneficio de nuestras almas. Ten misericordia de nosotros. Tenemos un reto por delante al estudiar Primera de Juan. ¿Lo aceptas?
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.